Estás escuchando un podcast de LaLiga.fm.
Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Aprendo Fotografía. Mi nombre es Javier González. Hoy es jueves 9 de noviembre de 2017 y acá estamos arrancando este nuevo capítulo que empieza así. Bueno, episodio número 17, y hoy vamos a seguir hablando de lo que nos quedó en el tintero en el episodio, si no recuerdo mal, no sé si fue el episodio 13, me parece, donde hablamos de objetivos fijos. Bueno, hoy vamos a seguir hablando de objetivos fijos, pero vamos a hablar un poco más de modelos y un poco más de diferencias que podemos encontrar entre un objetivo y otro y cuándo vale la pena invertir algunos pesos más en un objetivo, digamos, de mayor apertura, un objetivo un poquito de mejor calidad. Bueno, habíamos hablado de que para cámaras de formato recortado, cámaras tipo DX o con sensor de 26 milímetros, digamos, el objetivo que nos daría un equivalente de 50, lo que sería una perspectiva muy similar a la del ojo humano, es una focal de 35 milímetros. El de 35 milímetros se asemeja mucho a lo que es un 50 milímetros, el mítico 50 milímetros de full frame, de formato completo. Entonces, mucha gente con cámaras DX o con cámaras de formato recortado tienen o compran objetivos de 35 milímetros. ¿Por qué? Porque no les da un ángulo demasiado cerrado, con lo cual es un objetivo que es muy versátil y tampoco es demasiado angular. Es algo, digamos, estándar, justamente como lo que es un 50 milímetros en full frame. El ángulo de vista que tiene la perspectiva es bastante cómodo de usar. Y como primer objetivo fijo, es muy recomendable, porque es de los que uno termina acostumbrándose o perdiéndole el miedo más rápido. Bueno, ¿qué tipos de alternativas tenemos en esta focal? Básicamente, la mayoría de las marcas nos están ofreciendo objetivos fijos de 35 milímetros de apertura 1.8. Apertura 1.8 es lo estándar en esta focal. Hay algunos, van a encontrar algunos, sobre todo en marcas, digamos, bastante más económicas, como pueden ser algunos chinos como Yongnuo, bueno, hay otros también que lo ofrecen esta misma focal en f2. Pero bueno, la mayoría, si uno mira en Canon, en Nikon, en Sigma o en Tamron, van a encontrar f1.8. Son objetivos muy compactos, muy chiquitos, livianos, ideales para salir a la calle a hacer fotografía con este objetivo sin andar cambiándolo, y la verdad que es bueno, es cómodo. ¿Para qué sirve también? ¿Para qué es muy útil este tipo de objetivo? Para hacer video. ¿Para hacer video por qué? Justamente porque es liviano, porque es muy luminoso y porque tiene un ángulo que es bastante cómodo, bastante versátil. No es demasiado teleobjetivo. entonces no necesito irme muy lejos, ni tampoco es tan angular que deforme ni nada. Entonces, bueno, en 35 milímetros no hay mucho de lo que decir. Distinto es en 50. En 50 milímetros hay gente que tiene cámaras de formato recortado que también se vuelcan por objetivos de 50 milímetros. Y acá las alternativas son un poco más dispares, ¿no? Porque, claro, en 50 milímetros en una cámara de formato recortado ya se ve bastante cerrado, se ve bastante tele. ¿Por qué? Porque, bueno, 50 en una full frame, o sea, 50 en DX, el equivalente en una full frame es de 75, lo cual ya es un tele medio, un tele corto, digamos, pero es un tele. Así que si uno lo pone el 50 en una cámara de formato recortado, le va a dar esa sensación como de que el ángulo es bastante cerrado. Igualmente, o sea, hay gente que lo utiliza. Yo lo utilizo en mi cámara de formato recortado. Y a mí me encanta justamente porque tiene esa como esa perspectiva, que la perspectiva no cambia al cambiar entre full frame y recortado. La perspectiva que te da un 35 milímetros en formato recortado no es la que te daría un 50 en formato completo. No, es la que te daría un 35 en formato completo. La perspectiva, cómo deforma, cómo comprime los planos, es independiente del tamaño del sensor. Entonces, un 35, si bien me va a dar un ángulo de visión como el de 50 en full frame, la forma en que deforma el objetivo es como un 35. Entonces, eso es lo que a mí todavía no me termina de gustar de los 35 milímetros. Pero bueno, volvamos al 50. En 50 milímetros sí tenemos varias alternativas. Para empezar, tenemos las distintas aperturas que nos ofrecen. La mayoría son, digamos, los que son más económicos, son de 1,8 también, igual que lo que hablábamos en los 35 milímetros, 1,8. Bueno, 1,8 es quizás el estándar, pero también podemos conseguirlos, estos 50, podemos conseguirlos en f1,4. Son bastante más caros, mucho más caros. Prácticamente casi el doble, podemos decir. Entonces, acá viene una pregunta que me hacen mucho. Es, ¿vale la pena pagar casi el doble por un tercio más de paso? Porque no es más que eso, no es más que un tercio de paso. Bueno, depende. ¿De qué? Uno cree, o uno, la respuesta sencilla, la respuesta fácil es, bueno, si realmente voy a usar ese tercio de paso, bueno, lo más probable es que no. Lo más probable es que ese tercio de paso lo pueda suplir, digamos, lo pueda sacrificar, si se quiere. ¿Cuál es el tema? El tema es que en la mayoría de los objetivos, cuando uno lo trabaja a máxima apertura, ya sea si el objetivo es f1,4, lo pongo en f1,4, o si el objetivo es f1,8, lo pongo en f1,8, cuando trabajamos a máxima apertura, el rendimiento óptico del objetivo suele ser bastante pobre. por más calidad que tenga el objetivo, cuando estamos a máxima apertura, no nos da buen resultado, sobre todo en los bordes, pero la nitidez cae muchísimo. Entonces ahí viene el tema. El tema es que rara vez vamos a utilizar un objetivo 1,4 en 1,4. Pero si lo utilizo en 1,8 o lo utilizo en F2, un objetivo de F1,4 va a tener muchísima más calidad que un objetivo de 1,8 usado a la máxima apertura. ¿Se entiende? Entonces, que el objetivo sea más luminoso no solo me va a significar que va a entrar un poco más de luz, que voy a lograr quizá un desenfoque un poquito mayor, sino que me va a permitir lograr, digamos, en F1,8 mejor calidad que un objetivo F1,8. Entonces, para mí esa es la diferencia más grande. También, a ver, también existen objetivos más luminosos, 50 milímetros, hay, por ejemplo, hay un Canon, no sé si Nikon tiene, pero hay un Canon que tiene una calidad muy muy buena, que es el Canon F1,2, 50 milímetros F1,2. Bueno, es un objetivo que realmente sí es muy muy costoso. Y bueno, ¿para qué es? Bueno, básicamente es lo que les decía, ¿no? O sea, independientemente de que lo usemos o no en F1,2, la calidad que tiene es muchísimo mejor que objetivos, digamos, más económicos y no tan luminosos. Así que bueno, por un lado eso. Bien, por otro lado, si hablamos, por ejemplo, de la línea de Nikon, van a encontrar que hay objetivos D y hay objetivos G. Los objetivos D son objetivos que no tienen motor de enfoque, o sea, que utilizan para mover el sistema de enfoque, el motor de enfoque de la cámara. Evidentemente, si esta lo tuviera, las cámaras Nikon de la línea, digamos, 7000 para arriba, vienen ya con motor de enfoque y, digamos, son compatibles con objetivos D. Bueno, ¿cuál es la diferencia, además de que tenga o no tenga motor de enfoque? Bueno, la velocidad del enfoque en un objetivo con motor de enfoque es mucho mayor. No solo eso, sino que son más silenciosos, porque el sistema que tienen es mucho más moderno. Y si bien los objetivos son bastante más caros, la calidad también, la calidad óptica es un poquito mayor. Entonces, bueno, hay, como ven acá, en 50 milímetros hay muchas más variedades, hay muchas más opciones que analizar. También no hay que descartar objetivos de terceros, ¿no? O sea, uno habla siempre de los objetivos de la marca, pero no hay por qué descartar objetivos de terceros, sobre todo en focales fijas. ¿Por qué? Porque la focal fija es mucho más sencilla en su construcción, es mucho más fácil la construcción, tiene mucho menos partes. Entonces suele ser más fácil lograr algo de una calidad respetable que en un objetivo zoom. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que realmente, a menos que seamos unos desquiciados por la nitidez o por la calidad, no está mal plantearse comprar un objetivo que sea de otra marca, de terceros, digamos. Inclusive yo he probado objetivos de estos chinos, de estos Yongnuo, y la verdad que andan bien, andan muy bien. O sea, son objetivos que valen bastante poco dinero y tienen muy buen resultado. Evidentemente no es la calidad de un objetivo de Canon o de Nikon. No, no lo es. Uno lo ve y constructivamente se da cuenta que el material y es un poco más trucho, como decimos acá, pero anda bien. O sea, y depende el uso que uno le da. A ver si me explico. O sea, ópticamente el resultado es muy bueno y yo les puedo asegurar que si yo les muestro una foto hecha con un Yongnuo a f2 y con un, qué sé yo, un objetivo Nikon o uno Canon a f2, y es muy difícil darse cuenta cuál es cuál, muy difícil. A ver, si tienen el ojo súper afilado y la foto encima ayuda, ¿no? Porque digamos, permite ver el tema de la nitidez en las esquinas y todo, quizás puedan darse cuenta, pero la verdad que es muy muy difícil. ¿Cuál es la diferencia? Y bueno, la diferencia es en la calidad de construcción. Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes son usuarios de esporádicos, donde van a colocar el objetivo y capaz salen y cada tanto hacen unas fotos y después, listo, lo guardan y capaz a la semana vuelven y prueban otra vez, y pero les va a andar perfecto, perfecto les va a andar. Ahora, si ustedes trabajan todos los días con eso, y bueno, probablemente el material, y bueno, a la larga termine sintiendo ese trabajo cotidiano y bueno, y en algún momento puedan llegar a notar que la calidad del material no es buena y en algún momento lo puede llegar a dejar a pata. Pero para el usuario amateur, para el que usa la cámara como hobby, para mí es una muy buena opción, sobre todo en este tipo de objetivos. Quizás hay objetivos que son un poco más delicados y no. Pero por ejemplo, si ustedes miran, yo después en las notas del programa les voy a dejar una foto de justamente de estos objetivos Yongnuo. Si ustedes miran el objetivo, el Yongnuo de 50 milímetros, y miran el Canon de 50 milímetros, se dan cuenta de que es una copia. El Yongnuo es una copia del objetivo de Canon. No hay duda. O sea, no me cabe la duda de que lo pusieron a uno y le dijeron, bueno, acá tenés uno, desarmalo y hacé los planos que vamos a hacer millones. Y bueno, y así hicieron. Evidentemente, no con los mismos materiales, no con la misma calidad, pero bien. Así que en objetivos de este tipo, yo les diría que se animen, porque la verdad no se van a clavar con un objetivo. No son caros, así que lo pueden probar. Bueno, ¿qué más? Bueno, después tenemos otros, ¿no? O sea, ya después hay objetivos más dedicados a cierto tipo de disciplinas, como pueden llegar a ser objetivos muy angulares, que son fijos también. Bueno, acá hay un montón de opciones. También hay objetivos de otras marcas que se dedican un poco a este segmento, ¿no? A estos rangos. Por ejemplo, en estos rangos muy angulares podemos ver marcas como Tokina. Bueno, hay ahora no se me ahora no se me borró una bueno, no me voy a acordar, pero bueno, Tokina hace objetivos que también son de calidad media, digamos, o sea, son objetivos buenos. Hay objetivos que son mejores que otros, y la verdad que suelen ser opciones excelentes para cubrir rangos que quizás uno no los tiene, y bueno, a un precio bastante competitivo, una calidad la mayoría de las veces más que buena. Bueno, para retrato, acá viene donde les comentaba yo el tema del 35 o el 50. A mí para retrato el 35 no me gusta, justamente por lo que les decía, que la perspectiva que da no es la mejor para mí. Entonces, bueno, para retrato yo sugiero usar 50 milímetros, ya sea en full frame o en APS-C. Y bueno, para retrato también un objetivo que anda muy muy bien es el 85 milímetros. El 85 milímetros es un objetivo muy lindo. Viene en 1.4, que es carísimo, y viene en 1.8, que es bastante más accesible. Y bueno, es excelente, excelente objetivo si ustedes quieren hacer retrato. La verdad es, para mí, lo mejor. En formato APS-C queda un poco grande, digamos, queda de bastante tele, así que para formato APS-C se lo pueden usar, evidentemente se tienen que ir bastante lejos porque queda largo, pero bueno, los desenfoques que da son geniales, así que súper recomendado el 85 milímetros.
LaLiga.fm. Estamos conectados.
Bueno, y recibimos una consulta de un oyente, Manuel. Manuel me escribió por Twitter, es @manuel864. Y bueno, básicamente me está consultando por un objetivo, por una duda que tiene con una especie de defecto que le encuentra a algunas de las fotos que realiza con este objetivo. Y bueno, Manuel me contó que es usuario de Nikon. Si no me equivoco, si no recuerdo mal, me dijo que tiene una 3400, una D3400. Y bueno, me dice que tiene un objetivo Tamron 70-300, que es estos Tamron que son sin el estabilizador. Es el 70-300 f4 a 5,6 LDDI. Bueno, bueno, yo le comenté a Manuel cuál es más o menos lo que puede pasar, pero a ver, yo tuve este objetivo. Hace unos años tuve este objetivo. La verdad que tuve una bastante mala experiencia con él. No porque sea, digamos, si bien no es un objetivo de muy buena calidad, pero bueno, el que tuve yo tenía algún que otro defecto, así que tampoco es una referencia válida, porque bueno, soy consciente que no todos son así. Bueno, el mío tenía algún que otro defecto, así ya les voy a contar qué era. Pero bueno, ¿qué me dice Manuel? Manuel me mandó una foto donde, que bueno, la sacó con este objetivo, y él me dice que él observa que en las focales más largas, digamos de 180 hacia los 300 milímetros, las fotos que realiza las encuentra o les encuentra una especie de halo de color violeta en algunos sectores. Bueno, me preguntaba qué podía ser, por qué aparecían estas cosas, y bueno, ¿cuál es la razón de esto? Bueno, básicamente esto es un defecto óptico del objetivo. No del objetivo este en particular, que te haya venido malo, que te haya venido fallado, sino que es característico de la calidad óptica que tiene. Bueno, ¿cómo se llama este defecto? Esto es la famosa aberración cromática. La aberración cromática es justamente la aparición de halos o de como una especie de líneas o de líneas fantasmas, podemos decir, de color. Generalmente son de color violeta o de color verde. Bueno, ¿por qué se produce? ¿Por qué se produce esto? Bueno, a ver cómo lo explicamos para que se entienda bien. Imagínense la luz que ingresa al objetivo. Imagínense, vamos a ver, para hacer un ejemplo que sea bastante gráfico, que ustedes tienen enfrente una pared blanca, que la mitad de la pared, digamos, es blanca, la otra mitad es negra. ¿Qué quiere decir? Que hay un lugar, un punto, una línea donde se une este blanco con este negro. Ustedes se ponen de frente y hacen una foto, y ¿qué esperan obtener? Bueno, esperan obtener una imagen en el cual exactamente la mitad de los píxeles son blancos y la otra mitad son negros. ¿Y qué pasa en el medio? Y bueno, si ustedes vienen recorriendo, por ejemplo, la imagen de izquierda a derecha, esperarían encontrar blanco, 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 negro, 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 negro. Bueno, esto es lo ideal. ¿Qué pasa en la realidad? Bueno, imagínense la luz que ingresa por el objetivo como si fuera un haz de luz, un chorro de luz. Bueno, la luz es blanca, ¿bien? ¿Cómo se compone esta luz blanca? La luz blanca no es más que la suma de todas las longitudes de onda que componen el espectro visible de luz. Digamos, como estamos acostumbrados, digamos, a ver el arco iris, cuando la luz se descompone luego de una tormenta, ¿qué vemos? Justamente vemos todo el espectro visible, esa descomposición de la luz que para nosotros es blanca en todo el espectro de colores, digamos el violeta, el rojo, el azul, el verde. Bueno, todo ese espectro visible es el que conforma, el que sumado hace a la luz blanca. Bueno, lo que ocurre es que cuando la luz, digamos, ese chorro de luz, ese haz de luz, atraviesa el objetivo, atraviesa todos los cristales que conforman el objetivo, lo que pasa es que cada uno de estos, de estas frecuencias de color que hacen la luz blanca, son como desviados según el color, según la longitud de onda, son como ligeramente desviados, como que se dobla la luz. Y hay colores que se desvían un poquito más. Entonces, imaginemos de vuelta ese haz de luz blanco que viene atravesando el objetivo, pero parte de esa luz, digamos la violeta, por poner el ejemplo que mencionaba Manuel, la luz violeta, que tiene una longitud de onda distinta al resto, esa componente se desvía un poquito más. ¿Y qué pasa? Lo que pasa es que en vez de caer en el píxel donde tenía que caer, cae en el píxel de al lado. Bien, entonces lo que vemos es que ese píxel que tenía que recibir todo el espectro de luz, compuesto por todos los colores que componen el espectro visible, recibe todos los colores menos el violeta, porque el violeta cayó al lado. Entonces, ese píxel se va a ver verde y el píxel de al lado se va a ver violeta. Bien, esto es lo que ocurre. Entonces, cuando nosotros vemos la foto de nuestra pared, mitad blanca, mitad negra, lo que vamos a ver es blanco, 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 violeta, verde, negro, 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 negro. ¿Se entiende cómo es? Eso es lo que ocurre con la aberración cromática. La aberración cromática es un defecto conocido de los objetivos. Hay algunos objetivos que tienen más aberración cromática que otros. No siempre, en todas las condiciones, la aberración cromática es la misma. ¿Qué quiere decir? Que hay objetivos que en ciertas focales tienen una aberración mucho más intensa que en otras. También depende la zona del objetivo. No es lo mismo que sea en el centro que sea en los bordes, en las esquinas. Y bueno, pero básicamente es una cuestión de calidad óptica de la lente. Lentes de mejor calidad, lentes con cristales de mejor calidad, suelen tener menor aberración cromática. Básicamente, ¿esto en qué se traduce? Bueno, se traduce en una pérdida de nitidez. ¿Por qué? ¿Qué es la nitidez? La nitidez es la capacidad de reproducir detalle. ¿Y qué pasa? Yo les dije que teníamos una pared que era perfectamente blanca de un lado y negra del otro. ¿Qué quiere decir? Que yo espero encontrar un borde perfectamente definido, un borde que cambie de un píxel al otro, de blanco a negro. Bueno, lo más probable es que si tengo un objetivo que tiene una importante aberración cromática, no lo voy a encontrar. ¿Por qué? Porque en esa zona de transición voy a encontrar 1, 2, 3 píxeles que no van a ser blancos o negros, que van a ser con estas tonalidades, de violeta a verde. Entonces, en vez de tener esa nitidez bien aguda del cambio de blanco a negro bien marcado, voy a tener una zona de transición, voy a tener una zona en la cual va a pasar de blanco a negro, pero es como, en vez de ser de un píxel, va a ser como más gordita, y al ser esa zona más ancha, básicamente es una pérdida de nitidez. Bueno, esto, ¿cómo lo puedo solucionar? ¿Cómo lo puedo, digamos, minimizar? Evidentemente, bueno, la solución de fondo es utilizar un objetivo de mejor calidad, pero se pueden hacer cosas para mejorar. ¿Qué se puede hacer? Bueno, utilizando algún software de edición, de revelado, podemos atenuar un poco estas aberraciones cromáticas. ¿Cómo se hace? Bueno, por ejemplo, con Lightroom. Lightroom tiene una parte en el módulo de revelado en la cual le podemos cargar, si es que Lightroom por sí solo no lo detectó, podemos cargarle o indicarle cuál fue el objetivo con el que se hizo la fotografía. Entonces le decimos, bueno, el objetivo fue, si es que no lo detecta, porque la mayoría de las veces lo detecta solo. El objetivo fue un Tamron 70-300, F4 a 5,6, toda la especificación lo elegimos entre el largo listado que tiene. ¿Y qué pasa? En el caso de Lightroom, particularmente, ya el software tiene cargado, es como que conoce la aberración que ese objetivo produce en cada una de las focales, en cada uno de los sectores de la imagen, y de alguna forma sabe qué tipo de defecto podemos esperar. Y bueno, básicamente seleccionamos el objetivo con que lo hicimos y hay una casilla ahí nomás abajo donde dice quitar aberración cromática. La mayoría de las veces, no siempre, pero la mayoría de las veces, tildándole esta casilla, ya vamos a ver una mejoría bastante notable. Si no lo es así, o si queremos trabajar aún más de forma más precisa, tiene un sector donde de forma manual podemos ir y con una especie de gotero indicarle a Lightroom dónde estamos viendo nosotros las aberraciones cromáticas, tildándoselas y decirle, bueno, acá estoy viendo verde, acá estoy viendo violeta. Y Lightroom se encarga como de corregirlo, como de decir, bueno, esto en vez de verde debería ser gris. Entonces se hace menos notorio. Evidentemente la pérdida de nitidez no es que la voy a recuperar, solamente voy a eliminar los halos de color que a veces son muy molestos y se notan mucho. Así que bueno, esto es un poco lo que te está ocurriendo, Manuel. Fíjate si podés hacer esto como para mejorarlo, si te funciona, y bueno, después comentame qué resultado tuviste. Les cuento qué me pasó a mí con el objetivo este. Bueno, este fue mi primer tele que compré hace bastantes años. Bueno, es un teleobjetivo. Acá ahora no tengo encima, digamos, no estoy viendo los precios, pero es un teleobjetivo que es bastante económico. Y bueno, me resultó tentador justamente cuando lo compré por eso, por el precio, que era bastante accesible. Y bueno, ¿qué pasó? Lo utilicé, lo compré, y una de las cosas que quise realizar apenas lo compré, como creo que muchos hemos hecho alguna vez, es decir, bueno, tengo un teleobjetivo, voy a sacar una foto a la luna. Quiero una foto en la luna donde se vean bien el detalle, bien los cráteres y bueno, justamente un 300 y más aún montado en una cámara de formato recortado. Es bastante interesante como para hacer este tipo de fotografía. Y bueno, ¿qué pasa? No podía enfocar. No había caso, no podía lograr que la luna me quede con la nitidez que yo quería. O sea, yo sabía también un poco las limitaciones que tenía en este objetivo. No es que pretendía una calidad astronómica, valga la comparación, pero era muy mala lo que obtenía. O sea, veía una falta de nitidez absoluta y no había caso, no lograba enfocar, y el problema no era una ausencia de nitidez por temas como el que comentaba recién, sino que era no llegaba a enfocar. Y bueno, evidentemente estaba enfocando a mano, ¿no? Estaba enfocando como se hace para enfocar, para sacarle fotos a la luna, que es enfocando a mano. Y no lograba enfocar. ¿Y qué pasa? El objetivo estaba malo, digamos, o sea, había venido mal fabricado y no llegaba a enfocar al infinito. Así que Bueno, evidentemente nunca pude sacarle con ese objetivo una foto a la luna. Porque bueno, o sea, como ustedes saben, el punto de infinito del enfoque no es en el tope. Cuando uno mueve el enfoque con la mano, en forma manual, y empieza a enfocar cada vez más lejos, llega un punto que se dice que está enfocando al infinito. Por ejemplo, la luna se considera que está tan lejos como que debemos enfocar ahí al infinito. Bueno, ¿qué pasa? En todos los objetivos, cuando uno llega a ese punto, a esa posición de el infinito, digamos, no llega en el tope, como que le queda un poquito de recorrido. Bueno, en el mío no, yo no llegaba a ese punto y tampoco, evidentemente, me quedaba ese recorrido como para pasarme. Así que bueno, estaba, digamos, mal construido, tenía algún defecto. Que bueno, para el uso prácticamente que le di en su momento a ese objetivo, me servía, porque no era enfocando a distancias tan alejadas, pero bueno, el objetivo estaba malo. Es algo que me pasó a mí, no es algo que, estimo que no es algo que te está pasando a vos, Manuel. Seguramente es uno en muchos que han salido así. Y bueno, nada, esa es mi experiencia con ese objetivo. Además de eso, como te digo, bueno, no es que Tamrom sea malo, al contrario, tengo objetivos Tamrom de muy buena calidad, pero bueno, esa línea o ese objetivo en sí es un objetivo, digamos, de una calidad regular y no es particularmente muy muy nítido. Así que bueno, usalo, sacale el jugo, aprovechalo. Es un objetivo que te va a dar mucho, por más que tenga estos pequeños defectos o estas pequeñas falencias, pero es un objetivo con el cual podés recorrer mucho camino y bueno, en algún momento quizás lo cambies, pero no hace falta que sea ahora. Es un objetivo que te puede dar mucho mucho todavía para aprender y para seguir practicando. Así que bueno, Manuel, espero que te haya servido esta explicación. Y bueno, al resto también espero sus comentarios. Si tienen preguntas, si tienen dudas, algún tema que quieren que toque, me escriben a @JavierGZLEZ en Twitter, o al Twitter del podcast, que es @aprendofoto. Pueden también mandarme un mail a javier@aprendofotografia.com. Los invito a que se metan en el blog, en aprendofotografia.com. Revisen, hay artículos de varios temas y bueno, también voy tratando de ir agregando cosas ahí. Bueno, y los invito a que escuchen todos los podcasts de La Liga. Métanse laliga.fm, ahí van a encontrar una enorme cantidad de podcasts, uno más interesante que el otro, para estar al tanto de todo lo que es tecnología y bueno, todas las cosas que nos interesan. Así que bueno, nos vemos la próxima. Chau.